pues yo he vivido aquí, si quieres pues le explico cómo llegué yo aquí. Pues yo he vivido acá 23 años que llegué aquí a Nicolás Bravo. Llegué como enfermera general, llegué aquí a empezar a trabajar, y fue que pues aquí me casé y me quedé a vivir acá. Aquí yo vengo de Campeche, estudié en Chetumal, en el CONALEP. Estudié para enfermera, soy técnica en salud comunitaria. Ajá. Y al salir pues ya me mandaron acá a Nicolás Bravo a trabajar, y ya no me pude ir de acá, pues ya me quedé aquí en este pueblo, ¿verdad? Me casé, tengo mis hijos, tengo 4 hijos, 2 mujeres y 2 varones que están estudiando. Y pues yo quise pedir mi cambio a Chetumal, pero no se pudo, no me pudieron dar mi cambio, y ya me quedé aquí arraigada.
¿Y cómo vive aquí?
Pues dentro de todos los problemas que tiene la comunidad, aquí vamos luchando contra ellos, como le decía yo a la gente, sí. Pues como es todo pueblo, hay muchos problemas, sí, pero pues aquí estamos, pues vivo tranquila. Me gusta el pueblo, al principio no me gustaba, pero ahorita pues ya me agradó, se acostumbra uno también, creo, sí. Pero cuando llegué aquí, ay, está feo, no me gusta, decía yo, pues como vengo de Campeche, de pues una ciudad, un pueblo más grande, digo, ay, no me gusta. Pero pues ya ahorita ya me acostumbré y ya me gusta aquí, ya no quiero ir a la ciudad, porque la ciudad está pues muy carrereada, muy llena de gente, los carros, el calor, pues yo siento todo más tranquilo. Me siento bien, mi trabajo está cerca, 3 minutos ya estoy en mi trabajo, no tengo que estar agarrando camión, no tengo que estar, ajá, yo en un ratito ya estoy aquí. Terminé de trabajar también, un rato ya estoy en mi casa con mis hijos. Entonces veo muy...
¿Y menciona que hay problemas? ¿Qué problemas son?
Pues los problemas que he visto aquí. Pues los problemas que he visto, no voy a salir en la tele, ¿verdad? Los problemas que más hemos visto acá, y como le estaba dando pláticas a la señora, es el problema del alcoholismo, del cigarro, de la droga. Y creo que pues es el problema en todos lados, no solamente acá, ¿verdad? Solo que aquí, pues como es un pueblo chico, se ve más. Y pues, como le decía a la gente, que es un problema muy difícil de combatir, pero no está de más hacer la lucha. No está de más empezar con ellas, que son la base de la casa, las mujeres que están más tiempo con los hijos. No es que menosprecie a los hombres, ¿no? Pero hay unos que sí también, pero aquí la mayoría de las mujeres son las que están en las casas. Y son las que están con los muchachos, los hombres generalmente se salen. El tiempo libre que tienen no lo ocupan a veces con sus hijos, lo ocupan en otras actividades, en tomar, en salir a la calle con los amigos. Es la mentalidad aquí del hombre. Es muy raro el hombre que se dedique a sus hijos, de que diga, oye, pues vamos a un cine o vamos a un parque a pasear, algo así. No, ellos tienen otra mentalidad. Y como les decía, y viste las señoras como estuvieron diciendo, reforzando todo, que en realidad sí tienen ese problema, pero ellas no buscan qué hacer. No, sienten que no tienen un apoyo, y no le queda más de otra que aceptarla. Que aceptar la realidad de lo que están viviendo. Se acostumbran también, ya no quieren luchar, ya no quieren pelear. Dicen que pues que no se puede, dicen que no se puede. Y como les decía ya pues... Y es que también es un poco difícil, yo también yo digo, porque pues es una lucha, al menos que se queden todas las mujeres sin esposos, les digo, que le digan que nos quedemos todas solas. No, pero pues esa no es la solución también, esa no es la solución, les digo, no, yo digo que hay que luchar y hay que seguir peleando. Poco a poco, como les digo a ellos, todo no se puede en un solo día. Por eso están las pláticas que estamos dando, las estamos ellas apoyando, porque pues también antes había mucho analfabetismo, la mujer era más cerrada, el hombre era el único también que el que manda en la casa. Pero ya todo eso poco a poco está quedando atrás, ¿verdad? Y entonces eso es importante. Yo, como les decía, ya no les pude decir que ellas tienen que prepararse para estar al nivel de nuestros hijos, porque es lo mismo que está pasando. Como ya no estamos al nivel de estudios de ellos, entonces los jóvenes nos están ganando. Y al momento que nos gana, ya no podemos competir con ellos. Y entonces tú ya no puedes aconsejar a tu hijo. ¿Cómo lo aconsejas? Si él ya te ganó, si el que te va a aconsejar a ti es él. Entonces, eso es lo que yo les quería también decir. Que ellos tienen que ponerse a estudiar, que tienen que prepararse, que la educación también es importante aquí. Porque si no tenemos educación, no podemos defendernos de toda la ciencia que está avanzando ahorita, tanto en la tecnología, que es que el internet, que los celulares, que las computadoras. Tú le hablas de eso a una persona ahorita de las de aquí, no saben nada, cuando nuestros hijos ya están bien involucrados en eso y nos ganan. Y por eso le digo que está muy difícil para nosotros, los padres de familia, ese trabajo que tenemos encomendado.
Entonces, estoy dando un curso pues para concientizar a las madres de familia.
Como es, sí, son pláticas que damos cada mes a la gente por oportunidades. Son pláticas que les damos a ellas cada mes, que es a todas las mujeres. En esta vez invité a los jóvenes a venir, a los niños, porque siento que ellos como están comenzando a vivir, pues ellos te aceptan más las cosas, ellos, a tener que tratar con uno que ya está formado, como los hombres, que ya los señores, es muy difícil con ellos. Hay una señora que estaba muy rebelde, que, viste cómo me contestaba y me decía, que no se puede y no se puede luchar. No sé, sí.
¿Conoce a este niño?
A ese. Ay. Que nosotros le damos pláticas a las señoras de oportunidades, cada mes vienen, entonces tenemos diferentes pláticas, les damos pláticas de planificación familiar, de cáncer de mama, pláticas de prevención de accidentes, pláticas de prevención de la prevención de las drogas, de SIDA. Son 32 programas que se manejan acá para ellas en todo el año. Y a veces es un poco difícil para nosotros porque tenemos que bajar a su nivel de ellos, precisamente porque como tenemos personas que hablan maya, que hablan chol, y a veces no nos pueden entender, ¿sí? Entonces tenemos que bajar al nivel de ellos, y a veces hay gente que se va, creo que con la mente en blanco, y no nos logra comprender. Pero hay unas personas pues que ya están hablando español, que ya lo están tratando de hablar, ya de tanto que nos ven a nosotros, ¿sí? Entonces son esos programas que se les da a ellas, y aparte también ellas tienen que cumplir aquí con sus pláticas, con sus citas, con sus vacunas, con todas las citas que les dé. Ellos tienen que cumplir, porque si no se les pone una falta. Y ya una falta equivale a que les descuenten. Ellos les pagan por venir a esa plática, ¿vio? Les pagan, creo que 130 pesos mensual por venir esa hora a tomar la plática. Sí, les pagan para que sus hijos vayan a la escuela. Es un programa muy bueno que el gobierno también está dando. No es que estoy haciendo promoción para el gobierno, pero no sé si ustedes saben, están enterados de eso, que les pagan aquí a las señoras, para que mientras más hijos tengas, más dinero te llega. Sí. Ah, okay. Si tienen desde el tercer año, les empieza a llegar una beca, les empieza a llegar un dinero a ellos. Así que están desde tercer año de primaria, así que toda primaria, secundaria y bachillerato. Así que el joven que no quiere estudiar acá es porque realmente no quiere. Yo es lo que les digo a ellas, ustedes deben mandar a sus hijos a la escuela. Otro problema que hay acá también, que dice el joven no quiere ir a la escuela y la mamá no hace nada por mandarla a la escuela. La mamá no los obliga, no les dice, hijo, debes ir a la escuela. Como les decía, yo aquí falta que la gente hable con sus hijos, platique. Un niño de 10 años, de 7 años, dice, no voy a la escuela y la mamá no lo manda, quédate, hijo. Y eso está mal. Y si, como yo les digo, a veces creo que lo sienten ellos como un poco de, pues, de reproche o no sé cómo les dirá, pues les digo, oye, si te les están pagando para que manden a sus hijos a la escuela, le digo, y ni así los mandan, les digo. Y les digo, no, pues eso está muy mal, les digo, no. Ustedes deben demandar a sus hijos a la escuela, le digo. Y además es importante, por eso las pláticas, les recalco ahí mucho, mandar a los niños a la escuela. Mandarlos, porque yo veo muchachitas aquí de secundaria, no quieren estudiar su bachillerato. O terminan el bachillerato, no quieren seguir estudiando alguna otra carrera. Bueno, ahí los entiendo, los comprendo, porque terminan el bachillerato y la beca ya no les llega. Y son de escasos recursos, y si no tienen dinero, pues digo, pues ya ni modo. Pero mínimo, les digo, terminen su bachillerato, que es lo que hay acá, y lo que el gobierno les está dando. Entonces no se vale que un joven de 12 años, de 13 años, te diga, ya no quiero seguir estudiando, y tú ya no hagas nada, porque tu hijo vaya a la escuela. También ahí nos están ganando. Nos están ganando, y ahí no sé cómo ve usted también, depende también de nosotros, ¿verdad?, de la educación que tenemos. Y como le digo aquí, cuenta mucho la educación que tengamos. Tenemos que ir a la escuela, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, porque una persona que no estudia, vamos a hacer, yo así les digo, quieren que sus hijas sean amas de casa, le digo, quieren que sus hijos terminen de albañil, le digo, así va a terminar un joven que no estudia, le digo, que no se prepara, o al menos si lo va a hacer, pero que aprenda a defenderse, ¿verdad? Porque está duro que lo hace, si no sabes ni defenderte, por eso se aprovechan de nosotros, porque somos analfabetas, no nos sabemos defender. Entonces,
¿y quién quién da este apoyo? ¿El gobierno del estado
federal? Es federal, porque esto hay en todos lados, esto hay en Campeche, en Yucatán, en todo, que ellos sepan, todo el país hay. Y esto es muy bueno porque están dando un apoyo a la gente humilde, la que casi no estudiaba, ¿verdad?
Sí.
Nosotros le digo a ellos, nosotros estudiamos, hasta sin comer nos íbamos a la escuela. Dicen que las letras no entran cuando se tiene hambre, pero entran más rápido porque uno tiene que aprender, la necesidad se obliga a estudiar. Y el que tiene la mentalidad de superar, porque yo sabía que si yo no estudiaba, yo no iba a salir de lo que era, de pobre no iba a salir de nada, de ser siempre, le digo, personas en la casa que no tenemos que comer, que no, eso no me gustaba. Entonces yo se los trato a ellos de inculcar y de decir. Yo cuando me dicen aquí, vienen y me dicen, no, pues es que mi hija no va a estudiar. ¿Cómo les digo? No, señora, y por más que lucho y les digo, ahorita ya les dije que va a venir Tita a recogerle a sus hijos, las que no manden a sus hijos a la escuela, les digo, las estoy amenazando. Les digo, porque ahorita todos los jóvenes menores de 18 años, les digo, deben de terminar de estudiar, les digo, deben de prepararse, les digo. No se vale, les digo, que no los manden a la escuela, les digo, y aquí los culpables son los papás. Pues nadie más, le digo, porque son ustedes los que educan a sus hijos. Y a veces no queremos aceptar los papás que nosotros somos culpables de que nuestros hijos no vayan a la escuela, pero es la verdad, ¿verdad? Es la realidad. Sí. Tenemos que insistir como padres en que vayan los niños a la escuela.
¿Y qué tan efectivas son esas prácticas que está dando?
Pues te estoy diciendo que pues yo siento que sí ha habido productividad.
¿Eh?
Y también porque pues ves que ahorita ya es muy poca la gente que se está quedando sin estudio. Cuando yo llegué aquí a esta comunidad, te digo que vine cuando tenía yo 19 años, era un problema para mí vacunarlos. Tenía que andar de casa en casa buscándolos, golpeando las puertas, me cerraban las puertas, los niños se escondían bajo los árboles, las mamás me decían que no, y le digo que con pláticas y con la insistencia que uno ha tenido, la paciencia, pues sí ha dado efecto, te digo, porque también tenemos el apoyo de los medios de difusión que también ahorita pues ya han tomado todo esto como algo también de ellos, ya no solo anuncian cosas malas, sino también están anunciando cosas buenas, y eso también nos ha apoyado. Te digo que ya ha habido más aceptación en las vacunas, principalmente la gente aquí no se dejaba vacunar. En la toma de un Papa Nicolau, de una citología, las señoras no se dejaban. Pues gracias a todo esto, creo también ya a la antigüedad que tengo yo acá, pues ya la gente ya está aceptando, pues, porque yo que sí. Sí hay, pero es muy leve, pero sí hay. Y eso que se está logrando, pues es bueno. Y es gracias a todo esto, a que las pláticas y a insistir y a enseñarles. Antes había el problema de las diarreas, se nos morían los niños por deshidratación, porque a veces no se nos mueren los niños por la diarrea que le da, sino porque no sabemos tratarlos. Y empezamos con las prácticas, empezamos con las promociones del suero oral, enseñarle a la gente cuáles son los síntomas de alarma del niño con diarrea, qué van a hacer, y fíjate que ha disminuido bastante aquí, ha disminuido que un niño se nos vaya a morir por diarrea, ahorita es muy raro el caso, o los niños lleguen hasta hospitalizarse, porque antes todo suero para los niños, tenían a los niños crucificados ahí con sus sueros. Y entonces todo eso, se ha habido, sí se está viendo la aceptación de que las señoras hagan su Papá Nicolau. Es un tabú tremendo y difícil que hemos luchado nosotros aquí en Nicolás Bravo para que la señora venga a hacerse el Papá Nicolau. Es algo tremendo. Pero pues con decirte que ahorita ya tengo mucha aceptación de la gente, ya son muy pocas. Y las que hay, tal vez no se lo vienen a hacer acá, pero van a Chetumal. Te digo que ya es muy poca la gente que no es la gente que es que está muy arraigada a la antigua, gente de edad muy avanzada y gente que no tiene estudios, que no tiene preparación, que es la que nos falta ganar. Como te digo, que todo, para mí la educación es lo básico, es lo principal. ¿Qué era mi chula? Ah, ella la debe entrevistado.
Si es de Chetumal, vive allá, ¿no?
Ah, sí, ella sí. Ah, tenía que ser una de aquí, de Nicolás.
Que vive aquí.
Ah, bueno, ajá, ya.
Okay. Y entonces dice usted que más antes la gente no quería vacunarse, no quería hacerse famosa.
No.
¿Y de qué se cree pues mayormente la gente?
¿Cómo?
¿En qué enfermedades eran las más comunes pues aquí?
Aquí pues lo que son las enfermedades del asma. Mucho problema de neumonías, de bronquitis, asmática, bronquiolitis, por el clima que aquí... ¿A qué hora llegó usted acá hoy?
A las 12.
Ah, no vio el clima de la mañana. Estaba cerrado de neblina. No sé si... ¿De dónde viene usted?
De Chihuahua.
Ah, de Chihuahua, está lejos de dónde viene. Y aquí estaba cerrado. Y como ya ve que aquí pues hay muchos cerros y hay mucho... Entonces,
sí.
Hay mucha humedad. Entonces los niños se nos enferman mucho de eso, se nos enferman mucho también de diarreas, como te comentaba, de diarreas, de las iras, que decimos nosotros, infecciones de vías respiratorias agudas, iras y edas, decimos nosotros. Entonces en los clásicos se nos enferman más los niños, ¿sí?
Uh-huh. ¿Y la gente adulta?
Y la gente adulta, pues ahorita está padeciéndolo. Pues aquí, la gente adulta, aquí a veces se enferman o tenía muchos problemas de... Había mucha violencia cuando yo llegué aquí. Aquí no podía ir a un baile, porque tenía que haber un apuñalado, tenía que haber alguien que se muere hasta que se mataban. Cuando yo llegué aquí a Nicolás Bravo, era un pueblo que, ay, Nicolás Bravo, era bravo de verdad y temorosa. Ibas al baile y ahí tenía que ver que la gente tenía muchos problemas así, son rencorosos, le quemaban sus casas. Si tú hiciste una cosa, yo me tengo que vengar. Tú me mataste un hijo, yo te mato. Lo clásico de la... O sea, te puedes ver que... Puedes pensar tú que es una novela que te cuento al estilo del norte, que... Pero así era acá. Pero,
por ojo dentro, por bien.
Ajá. ¿No? Los... Picaduras de víbora, porque la gente se dedica también mucho al campo. Llegaban, mordidos, por víbora. Cortados, heridos. Ajá. Porque, pues, como se dedican a... Ajá. Sí. Eran los que más nos llegaban aquí, las enfermedades. Que más nos llegaba ya ha habido otros casos que hemos tenido así muy raros de tétanos, hemos llegado a tener acá. Sí, ahí puede empezar en México que ya no hay, pero sí, desde que yo estoy aquí ya vi tres casos de tétanos en adultos. En niños, gracias a Dios, no. Pero como digo, que con la vacuna sí se ha logrado disminuir bastante las enfermedades. Hubo una epidemia aquí, creo que también fue en todo el país hace como 10 años, creo. 12 años, algo así, que una epidemia de sarampión. Se nos murió mucha gente igual. Claro que eso no se dio a conocer, no sé, ¿sabe? No voy a sacar eso de...
No.
Es confidencial.
Ok. Sí, no, nomás. Sí,
son cosas de aquí del pueblo, como me estás preguntando, todo lo que he vivido yo acá, ¿no?
Sí.
Sí, ajá. Pues digo que hubo muchos casos de sarampión, no tenía muchos casos de sarampión en ese tiempo. Ahorita, gracias a Dios, ya abajo, no se ha vuelto a ver un caso, gracias a Dios, que en aquella época no se ha vuelto a ver casos. Y te digo, problemas de enfermedades de la piel, algo también creo que no conoces tú. Aquí cuando yo llegué igual me sorprendió mucho encontrar el famoso colmoyote. El colmoyote es un gusano que entra en la piel de las personas. Ay, para mí digo, ¿cómo? ¿Pero cómo va entonces ese gusano? Y se lo sacamos con pelos y todo a la gente de su piel. Y yo no podía creerlo, pero aquí se da. Dicen que es una mosca, que creo que te pica, te inyecta, no sé, se toma un absceso, como si fuera un grano así como pus, y entonces se infecta, porque por el animal que está allá, y forma un orificio así. Entonces él sale a respirar, y por ahí respira, y por ahí crece el gusanito. Sí, y entonces la gente empieza a tener picazón. Y eso lo vi hasta en niños de meses. Otra enfermedad igual que se ve mucho también por acá, que es lo de la mosca chiclera, no sé si han oído hablar, se llama leishmaniasis. Entonces es una mosca que te pica, que te hace una herida, y va creciendo y va creciendo, y eso no se cura, no hay cura. Los médicos ya han visto que con medicamentos como antibióticos, analgésicos, metronidazol, nada. Tiene que ser el medicamento especial que se llama glucantina.
Okay. ¿Y ese lo tienen aquí?
Porque aquí la secretaría lo manda y es lo único. Y eso se ve mucho aquí en el estado de Campeche, aquí en Quintana Roo. No estoy muy enterada también en Mérida. Pero como yo estaba aquí radicando, Campeche, Quintana Roo, entonces donde más se le queda. Pero tengo entendido que por ahí los del DF no lo conocen. Que el médico que viene, lo que ya lo recolmo yo, te lo hablamos de mota chiclera, nada. Paludismo también, otra cosa, otra enfermedad también que nos da duro aquí, que vienen los médicos y se sorprenden porque dicen que en México les dicen que no hay paludismo, que ya no hay. Llegan aquí y se encuentran con la enfermedad.
¿El dengue?
El dengue también, el dengue que ahorita nos está pues acabando. Claro que ahorita pues aquí en Nicolás no ha llegado a matar a nadie, pero sí tenemos muchos casos de dengue, lo que es muy normal la gente. De paludismo.
Oiga, y aquí en este centro de salud, ¿tienen el equipo necesario para atender a la gente, no sé, las medicinas?
Pues contamos con algunos medicamentos que nos llegan mucho, por ejemplo, intoxicados también. Ajá. Porque aquí, por ejemplo, cuando yo llegué, siembra mucho el chile, el picante, el chile jalapeño, se cultiva mucho acá. Entonces la gente fumigan sus plantíos. Sí. Entonces ellos nos llegaban intoxicados seguido. Entonces ya estamos preparados para eso también, con sus medicamentos, sus sueros, los canalizamos y gracias a Dios los hemos sacado. Uh-huh. Como le digo, también los mordidos de víbora, también ellos. Tenemos también el antibiterino, tenemos todo. Y tenemos también pues una ambulancia para transportarlos rápidamente a Chetumal. Ahorita bueno. Hay también muchos, la abeja africana que decíamos. Esas también hay muchos aquí, como hay muchos, entonces uno se da cuenta y ya nos llegan los picados por abeja. Uh-huh. Entonces también el medicamento es el mismo que se usa, son medicamentos para intoxicados, son como la hidrocortisona, son medicamentos que se usan para esos casos.
Okay.
Y pues contamos con la ambulancia también. Ahorita últimamente nos llegó una señora. Era tipo dos tábanos, no sé si habéis podido hablar de los tábanos, son como unas moscas grandes, amarillas, pero cuando se pica como duele, se te hinche, te da mucha picazón. Y entonces esa señora la picó, venía de otro lado, pues ya menos se le va al doctor, solo porque el señor pasó acá, no llegó por Chetumal, porque él quería llevarse la Chetumal, creo que la picaron en el camino, y pasó acá, se le estaba cerrando ya aquí, ya no podía recibir a la señora. Entonces sí tiene el doctor, tenemos ambu, como para darles así respiración. Uh-huh. Tenemos sondas para también ponerles.
Uh-huh. Ok. Y hablando un poco más del pueblo también, de Nicolás Bravo, ¿qué le hace falta a Nicolás Bravo? ¿Qué necesita aquí? Porque me habla de la salud de aquí, del centro de salud, y veo que pues sí tienen pues un buen equipo, sí tienen.
Pues sí tenemos, aunque nos faltan muchas cosas también aquí, pero pues para el pueblo de Nicolás Bravo, me gusta el pueblo, es tranquilo, pero siento que yo siento que las autoridades tienen que tener un poco de su parte también. Yo sigo con ese problema del alcoholismo, de la drogadicción, del tabaquismo, aunque yo sé que es un problema difícil, pero no imposible. Sí se puede lograr, porque he visto lugares donde sí se logra. Por ejemplo, pues hablar con los comerciantes, creo, de aquí de la comunidad, que hable la autoridad y que pues pongan esos letreros donde no se les venda alcohol a los jovencitos, a los niños. Aquí hasta los niños van a comprar las caguamas de sus papás. Entonces, por eso el que vende, pues él lo vende porque él piensa que no es para el niño, piensa que es para el papá. Y ella dice, entonces es fácil adquirir aquí el alcohol. Uh-huh. Y el tabaco también. Entonces digo que tratar de controlarlo un poco más, pues para ayudar también un poco a la gente. Ya sabemos que es imposible que se quite de repente, ¿verdad? Y que es un problema ya desde arriba, es una competencia, pero sí se puede hacer algo, digo. Que las autoridades hablen con los comerciantes, con los que venden todo esto, y que por favor ya no se le venda a los niños, que se le venda al adulto, que el adulto que quiera tomar, que vaya a comprar su cerveza ahí mismo, que quiera fumar, que vaya a comprar. Entonces así se controlaría un poco más en los jóvenes que están comenzando a vivir ellos, ¿sí? Uh-huh. Y que se vuelven unos adultos consumidores, ¿verdad? Pero pues pienso que la autoridad tiene que poner de su parte, y también pienso que debe haber unos centros de distracción, porque un buen parque, porque pues yo veo muy muerto aquí del pueblo, ¿verdad? tienen que poner más de su parte las autoridades, ¿verdad? Antes se realizaban eventos deportivos, culturales, cuando yo acababa de llegar acá. Ahorita veo que casi ya no, ya bajó todo eso. Por lo mismo que también la gente creo que se ha vuelto así un poco apática, no quieren participar. Lo primero que dicen, que no hay dinero, que la crisis y que todo. A veces los maestros quieren hacer un buen festival y lucir unos trajes bonitos, los niños. Los padres de familia son renuentes a eso, no quieren. Y no se dan cuenta que eso es bueno. Sí. Es bueno, ajá. A veces que los quieren realizar un evento, por ejemplo, deportivo, los invitan, que se formen los grupos, ya no se forman los equipos, ya no salen, no sé qué está pasando. ¿Sí? Entonces pienso que todo eso es bueno para pues también traer distrayendo a la gente y no se esté dedicando nada más a otras cosas, como decíamos acá.
Como decía usted ahorita, el ocio de los jóvenes que ya no están en su casa,
sí, todo
el
tiempo viendo la tele. Buenas tardes, papá. Sí. Ajá, entonces eso yo también pienso que estaría bueno, pero eso también depende mucho de la autoridad. La autoridad tiene que echarle muchas ganas a esto, tiene que echar ganas, apoyar esos eventos. Y que no sea también un ¿cómo te diré? Un que no sea también una forma también de buscar el vicio, porque también hay unos que, por ejemplo, que practican algún deporte. Y si ganan, toman porque ganaron, y se pierden, toman porque perdieron. Tampoco se vale que sea para eso, ¿verdad? Sí. Entonces, que sean sanos, ajá. Que hagan festivales. Yo digo que pueden poner también algunos cursos de algo. Por ejemplo, ahorita los niños, ¿qué hicieron en estos 2 meses de vacaciones?
¿Aquí en el centro de la cultura? ¿La casa de cultura?
Sí hay, sí hay. No, no hay casa de la cultura, no. Hay ahí en la escuela vieja. Creo que ahí sí dan pero va muy poca gente. Creo que van puros donde enseñan a costurar, enseñan a bordar, enseñan así. Pero no así un centro así de cultura donde enseñen así danzas y deportes, así no hay acá. Como yo pienso que porque está chico, pero como Nicolás es un pueblo que está cerca de Chetumal, pueden formar eso, pueden poner eso, una biblioteca, algo también para que enseñemos a los niños a que empiecen a ir a estudiar, a leer. Ajá. Pienso que falta todo eso, no sé si no estoy.
Nosotros hemos ido a pueblos más pequeños que aquí y tienen su casa de la cultura.
Ajá.
Hacen actividades para jóvenes también, para mantenerlos ocupados.
Ocupados. Aquí pues no sé si yo estoy muy alejada, pero no he visto. Ahorita, por ejemplo, de que se salió de vacaciones estos, no hubo ni una actividad de que digas algún concurso aquí de baile o de algo aquí. No ha habido ni una actividad.
¿Y entonces qué hacen los jóvenes en vacaciones?
Pues aquí se quedan nada más, aquí en la casa. Algunos salen, algunos se quedan aquí nada más en la casa. Hacer las labores del hogar, las actividades del hogar con sus papás. Eso. Y entonces cuando se inducen en el vicio en las noches, no hay nada que hacer acá. Okay. Yo como les digo a las personas, hay que vigilar. Las 10 de la noche, las 11 de la noche aquí en Nicolás Bravo, un joven no tiene que andar haciendo nada en la calle, porque aquí no hay nada. No. Que yo sepa que hay un baile o que yo sepa que va a haber esto, pues lo paso, que esté mi hijo a esa hora de la noche. Pero si no hay nada que hacer, entonces los jóvenes, ¿qué hacen? Buscando algún vicio que hacer. Aunque debo decir que también los bailes, creo que por eso dejaron de hacer los bailes, porque antiguamente un baile era porque mataban a alguien, acuchillaban a alguien, pasaba, o sea, se malinterpreta también.
Y además está el alcohol y el baile.
Claro, la venta de alcohol, entonces pues hace que en vez que sea algo ya cultural, algo ya bonito, se vuelve ya traumático para la gente, porque ya no va mi hijo al baile, porque no va a que le causen algún problema ya, ¿verdad? Sí.
Oiga, y la drogadicción, usted ahorita me comentó de alcohol, tabaco y drogas, me dijo también. ¿Aquí se ve el drogadicción en los jóvenes?
Pues, que lo hemos visto, no, pero se comenta que sí hay mucho joven que, pues que usa más, yo no conozco ni sé cómo lo usan, pero aquí se comentaba mucho eso de que se encontraban, por ejemplo, las bolsas, las inhalables, ¿sí? Se encontraba la bolsa. Y la señora, ¿no? Yo que dijo la señora, que aquí en la secundaria, que en todos lados, pero pues no sé. No sé decirle si es verdad o es mentira.
¿No han llegado jóvenes con sobredosis?
Intoxicados. No, aquí no. No han llegado. Sí. Ah.
para terminar ya, llevamos con media hora. ¿Qué quisiera decir ya para terminar, para finalizar? ¿Entonces le gusta vivir aquí en Nicolás Bravo?
Pues sí, me gusta dentro de todo, pues es tranquilo, porque dice que la ciudad está peor. Yo siento que le digo a mi esposo, pues después de todo está mejor acá, porque aquí sé dónde andan mis hijos, sé dónde los puedo localizar.
Sí, pues.
En la ciudad te dicen los chamacos, pues me voy ahí a tal lado. ¿Y cómo los localizas? Entonces siento que es más riesgoso en la ciudad. Aquí como quiera, pues le digo que aquí con un poco de control que tengamos los padres de familia y con un poco más de educación que tengamos también las mamás, pienso que sí, estaría bien, Nicolás. O sea, dentro, está bien, ¿no? Pero esto haría mejor controlado.
Ok. Bueno, pues.